Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de varios temas vinculados a Salobreña. Por ejemplo, una propuesta que presentará al Pleno el Partido Popular relacionada con la zona azul y bonificaciones. También hablaremos del Colegio Mayor Zaragoza, que celebra su medio siglo de existencia y lo va a hacer de manera especial. También una campaña en Lobres de vacunación de mascotas. Hablaremos de salud, también de infraestructuras hidráulicas. Otros temas pasan por las playas y más asuntos también del ámbito de la política municipal en localidades de la costa. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El PP de Salobreña propone una tarifa bonificada de la zona azul para los trabajadores de la playa. El Colegio Mayor Zaragoza celebrará su 50 aniversario con una programación especial y busca la implicación de antiguos alumnos. Lobres acoge una nueva campaña de vacunación antirrábica para facilitar el cuidado responsable de las mascotas. PSOE alerta de que la Junta deja a la costa al límite este verano con menos atención sanitaria, camas y quirófanos. La Mancomunidad de la Costa Tropical recibirá una ayuda de la Junta para formar a personal público. El PP destaca la inversión histórica de la Junta en infraestructuras hidráulicas. Buxus denuncia el expolio de un nido de chorlitejo chico en la playa de Poniente y hace un llamamiento a respetar las zonas de cría acotadas. El Ayuntamiento de Motril refuerza la seguridad, la limpieza y la vigilancia en la Playa Canina. Y el Partido Popular de Rubite denuncia la actitud caciquil del alcalde al adjudicar a dedo el bar municipal tras negarlo en pleno.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Villa llevará al próximo Pleno Ordinario una moción para solicitar la modificación de la Ordenanza Fiscal número 29 que regula la zona ahora, con el objetivo de crear una tarifa bonificada para los trabajadores que desarrollan su actividad en el entorno de la playa. La iniciativa plantea incorporar la figura del trabajador, tanto por cuenta ajena como autónomo, para que pueda acogerse a la misma tarifa reducida de la que ya disfrutan los residentes, fijada en 30 euros al mes. El portavoz del PP, Juan de Dios Márquez Moya, ha defendido la necesidad de esta medida al considerar que la franja litoral constituye el principal motor económico y turístico del municipio, concentrando durante gran parte del año, y especialmente en verano, a cientos de trabajadores. A esta situación, según ha señalado, se suma la apertura del nuevo centro de salud en la zona, que ha incrementado el número de profesionales sanitarios que se desplazan diariamente hasta el litoral. Para Márquez Moya, este ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ante la carga económica y las dificultades de movilidad que sufren los trabajadores por el simple hecho de acudir a sus puestos de trabajo, afirmó el portavoz popular. En este sentido, criticó que hosteleros, comerciantes, autónomos y personal sanitario tengan que asumir las tarifas de rotación o mover sus vehículos cada pocas horas para evitar sanciones. Desde el Partido Popular sostienen que este sistema ya funciona en otros municipios turísticos con características similares, donde la bonificación para trabajadores ha contribuido a facilitar la movilidad y a respaldar la actividad económica local. La moción también insta al equipo de gobierno a iniciar los trámites necesarios para modificar el artículo 8 de la ordenanza, estableciendo un procedimiento de acceso basado en requisitos documentales, como la presentación del contrato de trabajo o del alta en el régimen de autónomos, además de la acreditación de la vinculación del vehículo al solicitante. Según el PP, el objetivo es garantizar un sistema riguroso, pero sin trabas burocráticas innecesarias. Márquez Moya ha concluido defendiendo que facilitar el aparcamiento a quienes generan riqueza en Salobreña y a quienes velan por nuestra salud no es un privilegio, es una obligación de este ayuntamiento, al tiempo que ha expresado su confianza en que la propuesta reciba el respaldo del conjunto de los grupos políticos durante el pleno. El Colegio Oficial de Veterinarios de Granada celebrará en Lobres una jornada de vacunación e identificación mediante microchip para perros y gatos a un precio reducido. Será este sábado 11 de julio en la Casa de la Cultura, con el objetivo de acercar este servicio a los propietarios de mascotas y facilitar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias establecidas por la normativa andaluza. La jornada se desarrollará de 10 a 14 horas y además de la vacunación antirrábica, también se podrá implantar el microchip identificativo a aquellos animales que aún no dispongan de él, requisito imprescindible para la administración de la vacuna. El concejal delegado de Lobres, Nelson Ligero, ha subrayado la importancia de acercar este tipo de servicios a los vecinos del Anejo, destacando que desde el ayuntamiento queremos que los servicios públicos lleguen a todos los núcleos del municipio y faciliten la vida de nuestros vecinos. Destaca que esta campaña permite que las familias de Lobres puedan cumplir con las obligaciones sanitarias de sus mascotas sin necesidad de desplazarse, fomentando además una tenencia responsable que beneficia tanto a los animales como al conjunto de la población. Por su parte, la concejal de Bienestar Animal, Ángela Rodríguez, ha recordado que la vacunación y la correcta identificación de los animales constituyen dos pilares fundamentales para garantizar su bienestar y proteger la salud pública. Cuidar de nuestras mascotas también significa cumplir con las medidas preventivas que establece la normativa. Mantener al día la vacunación y el microchip es una muestra de responsabilidad y una garantía para la convivencia, ha señalado. Así ha animado a todos los propietarios de animales de compañía a aprovechar esta oportunidad. Estas campañas son posibles gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, que desarrolla este servicio cada año y al que ambos ediles han querido agradecer por su implicación. Al mismo tiempo, han recordado la importancia de mantener limpios los espacios públicos, recogiendo los excrementos de los animales, y han insistido en que el abandono nunca puede ser una opción, pues supone un grave acto de irresponsabilidad y crueldad, además de una conducta sancionada por la legislación vigente.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Mayor Zaragoza de Salobreña conmemorará durante el curso escolar 2026-2027 su 50 aniversario con la creación de un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de todo el año académico. La comunidad educativa ha iniciado, además, un llamamiento dirigido a antiguos alumnos, docentes, familias y personal del centro para recopilar fotografías, documentos, recuerdos y testimonios que permitan reconstruir medio siglo de historia del colegio. La programación comenzará oficialmente con el inicio del curso, el próximo 10 de septiembre, aunque el centro ha decidido adelantar la campaña de participación al periodo estival para facilitar que quienes residen fuera de Salobreña y regresen durante las vacaciones puedan colaborar con la iniciativa. El director del colegio, José Manuel Armada, ha explicado que el objetivo es que la celebración se convierta en un homenaje colectivo a todas las personas que han formado parte del Mayor Zaragoza desde su apertura. Para ello, cada mes del curso se desarrollará una actividad distinta relacionada con el aniversario, convirtiendo esta efeméride en el eje vertebrador de buena parte de los proyectos educativos para el próximo curso escolar. Entre las iniciativas previstas figura una gran exposición fotográfica que recorrerá la evolución del centro durante estas 5 décadas. A diferencia de otras muestras tradicionales, las imágenes se exhibirán mediante paneles digitales, lo que permitirá digitalizar las fotografías aportadas por las familias y devolver inmediatamente los originales a sus propietarios. El material recopilado servirá también para elaborar una edición especial del Chivato, el periódico escolar del centro, que recogerá recuerdos, anécdotas, escritos e imágenes aportadas por antiguos estudiantes y miembros de la comunidad educativa. El director de este centro es José Manuel Armada.
Todos los meses vamos a ir haciendo algún tipo de actividad. Queremos un poco hacer un llamamiento a todos y todas aquellos que estudiaron en su día aquí en el Mayor Zaragoza, en nuestro querido centro, y nos quieran hacer algún tipo de aportación, nos quieran hacer algún escrito, alguna redacción, explicarnos alguna anécdota que hayan tenido aquí en el centro, o bien si tienen alguna fotografía o tienen alguna imagen que podamos destacar, porque queremos hacer por un lado una exposición de fotografía y también evidentemente haremos una edición especial de nuestro Chivato con todas las aportaciones que nos quieran hacer antiguos estudiantes.
La organización de la conmemoración corre a cargo de una comisión creada específicamente para este aniversario, integrada por quienes han ocupado la dirección del colegio a lo largo de su historia, junto a los distintos presidentes de AMPA, Martín Recuerda. Además de las actividades culturales y educativas, el centro trabaja en la organización de un gran encuentro de la comunidad educativa previsto para finales de noviembre, coincidiendo con la festividad de San José de Calasanz, patrón de los maestros. La convocatoria, que inicialmente se plantea como una comida de convivencia, estará abierta no solo al antiguo alumnado, sino también a profesores, familias, personal no docente y todas aquellas personas que hayan mantenido algún vínculo con el colegio. Tras 5 décadas de funcionamiento, el mayor Zaragoza calcula que por sus aulas han pasado varias decenas de miles de alumnos, además de centenares de docentes y trabajadores, lo que convierte esta efeméride en un hito sin precedentes en la villa. Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo aportando fotografías, vídeos, documentos o relatos personales directamente en el centro durante el mes de julio o a través del correo electrónico savemayorzaragoza@gmail.com. Asimismo, quienes deseen participar en el encuentro conmemorativo podrán facilitar sus datos de contacto para recibir información sobre el programa de actividades que se presentará oficialmente el próximo mes de septiembre. El PSOE ha alertado hoy de que el plan de verano del gobierno de la Junta de Andalucía deja a la costa este verano al límite con menos atención sanitaria, menos camas y menos quirófanos, pues a pesar de que la población se multiplica de manera considerable en los municipios costeros, la Junta suprime camas hospitalarias, reduce la actividad quirúrgica, no sustituye a los profesionales sanitarios y complica el acceso a la atención primaria. Para la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, este plan estival está además basado en la propaganda, puesto que la Junta anuncia miles de contrataciones, pero no aclara cuántos profesionales de refuerzo reales incorpora al sistema sanitario para garantizar la asistencia durante estos meses de mayor demanda, por lo que ha pedido máxima transparencia y una atención sanitaria a la altura de las necesidades de la población. Hablar de contratos sin concretar cuántos efectivos nuevos habrá es una forma de maquillar la falta de personal que sufre el Servicio Andaluz de Salud, ha incidido. A esta situación, prosigue, se suma el cierre del 75% de los centros de salud en horario de tarde, una decisión que reducirá miles de consultas disponibles y agravará aún más los problemas de acceso a la atención primaria y que ha calificado de incomprensible. En una comparecencia en el Hospital Santa Ana de Motril, la parlamentaria socialista ha denunciado que el plan estival contempla el cierre de 2 de los 7 quirófanos del hospital y de una planta completa de hospitalización, reduciéndose por tanto la capacidad asistencial en el momento del año en el que la demanda sanitaria alcanza sus máximos. Es María Ángeles Prieto.
¿Alguien se imagina que en pleno verano un aeropuerto cierre un tercio de las pistas? Pues eso es lo que está haciendo Moreno Bonilla con la sanidad en la costa de Granada. Y esto tiene solución. Yo le digo a los vecinos y a las vecinas de la costa tropical que esto tiene solución. Que esto tiene solución, que hay dinero suficiente y que hay profesionales disponibles. Que hay que exigir a Moreno Bonilla y a la Junta de Andalucía que le ofrezca contratos dignos, contratos de larga duración para que trabajen en nuestra sanidad pública y que no se incentive que se vayan a la privada o a otras comunidades autónomas con contratos cortos y con contratos precarios.
Entre otras cuestiones, Prieto ha reprochado que en el centro de salud de Almuñécar los vecinos tienen que hacer cola desde la madrugada para conseguir una cita médica, mientras que en Vélez de Benaudalla los vecinos denuncian que en agosto no hay citas médicas disponibles y tienen que desplazarse a otros municipios para poder ser atendidos, mientras que en Jete solo hay 40 minutos de consulta 3 días por semana. Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez Cantalejo, ha afirmado que este desmantelamiento y los recortes de personal que la Junta lleva a cabo de la atención sanitaria responde a un criterio puramente ideológico y a su estrategia de beneficiar a la privada. No es normal que si la Junta dispone de más dinero que nunca en sus cuentas, se dedique a recortar, decía Francisco Sánchez Cantalejo.
Esto se produce aún habiendo dinero. Ahora mismo la Junta de Andalucía tiene un presupuesto de más de 50.000 millones de euros. Son presupuestos récord, tanto en lo total como en lo dedicado a sanidad. Por lo tanto, no es un problema de dinero, es una estrategia clara de promover la sanidad privada. Pero yo añadiría también una cosa más. Desde la dirección del Partido Popular en la Junta de Andalucía lo que hay también es una incompetencia, porque se están cargando todo el sistema sanitario. Está dando lugar a una paradoja en la que han devaluado tanto la sanidad pública que la sanidad privada no tiene competencia. Entonces está bajando mucho.
Por último, los socialistas han censurado que la Junta continúe sin publicar las listas de espera correspondientes al segundo semestre de 2025. Esconde los datos porque sabe que serán escandalosos. Ahora intenta responsabilizar a la huelga médica de la situación, pero las listas de espera llevan 8 años creciendo. Sin parar, concluyen los socialistas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Partido Popular destaca la inversión histórica de la Junta de Andalucía en infraestructuras hidráulicas, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Tras la denuncia realizada ayer por el parlamentario socialista Francisco Cuenca desde aquí, desde Salobreña, en relación a las inversiones de la Junta en saneamiento y abastecimiento, el Partido Popular ha defendido la apuesta del gobierno andaluz por las infraestructuras hidráulicas, con la mayor inversión realizada nunca en Andalucía y en concreto en la provincia de Granada para garantizar un recurso estratégico y asegurar el futuro de nuestros municipios. La también parlamentaria granadina por el Partido Popular, Celia Santiago, ha afirmado que la legislatura del agua va a continuar con el nuevo gobierno gracias a una planificación sin precedentes que está permitiendo modernizar las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración y reutilización de las aguas regeneradas. La parlamentaria ha recordado que el gobierno andaluz ha multiplicado por 9 la ejecución del canon de mejora con respecto a los anteriores gobiernos socialistas, alcanzando los 300 millones de euros de ejecución. Durante años, el canon del agua se cobró sin traducirse en inversiones, ha apuntado. Hoy, cada euro revierte en obras para garantizar el abastecimiento y la depuración. Santiago ha recordado que desde 2019, la Junta ha destinado más de 183 millones de euros a infraestructuras hidráulicas en la provincia de Granada, impulsando actuaciones que permanecían bloqueadas y desarrollando una planificación plurianual apoyada en fondos europeos para disponer de una red hidráulica moderna, eficiente y preparada para afrontar los periodos de sequía. Entre esas actuaciones ha enumerado varias de la costa, como la agrupación de vertidos y la futura ETAP de Polopos, Rubite y Sorbilá, así como la nueva EDAR de Albuñol. En este sentido, ha destacado que la costa tropical concentra algunas de las inversiones hidráulicas más importantes que actualmente ejecuta el gobierno andaluz, con actuaciones destinadas a incrementar el aprovechamiento de las aguas regeneradas para regadío, reforzar el abastecimiento, mejorar la depuración y garantizar el suministro a los municipios, como es el caso de Almuñécar y La Herradura. Frente a ello, Santiago ha lamentado que el gobierno de Pedro Sánchez continúe sin ejecutar infraestructuras hidráulicas de interés general imprescindibles para la provincia, como las canalizaciones de Rules. Mientras el gobierno de Juanma Moreno planifica, invierte y ejecuta, el Ejecutivo Socialista mantiene paralizados proyectos estratégicos que Granada lleva esperando demasiados años, ha concluido la parlamentaria popular Celia Santiago.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical figura entre las entidades locales granadinas beneficiarias de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para financiar planes de formación dirigidos al personal de las administraciones públicas durante 2026. El Instituto Andaluz de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha resuelto la convocatoria anual de estas subvenciones, dotada con 3 millones de euros y destinada a 29 ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios y asociaciones de toda Andalucía. En la provincia de Granada, además de la Mancomunidad de la Costa Tropical, recibirán estas ayudas el Consorcio de Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, los ayuntamientos de Armilla y Loja y las mancomunidades de la Alpujarra Granadina, Alhama de Granada y la comarca de Huéscar. Las subvenciones permitirán a las entidades beneficiarias organizar acciones formativas presenciales y telemáticas para mejorar la cualificación de los empleados públicos. Los fondos podrán destinarse tanto a cursos de carácter general como a formación especializada dirigida a colectivos que requieren una preparación práctica específica, como policías, bomberos o personal de escuelas infantiles y laboratorios. La Junta adelantará al menos el 25% de la ayuda concedida para facilitar la organización de las actividades formativas, mientras que el resto se abonará conforme se desarrollen y justifiquen los cursos.
Redacción Costa.
La asociación Buxus ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que respete las zonas de cría del chorlitejo chico en la playa de Poniente de Motril y contribuya a proteger esta especie durante su periodo de reproducción. El colectivo ha denunciado el reciente expolio de una puesta de 4 huevos, presuntamente provocado por actos vandálicos cometidos por varios jóvenes en una de las zonas protegidas. La entidad ambientalista ha destacado el esfuerzo realizado por las administraciones local y autonómica, que han delimitado 3 áreas de la playa, las han señalizado y realizan un seguimiento para facilitar la reproducción de esta ave que nidifica directamente sobre el suelo. Buxus ha explicado que la conservación de estos espacios resulta fundamental para garantizar la supervivencia de la especie, aunque ha advertido de que este trabajo puede verse frustrado si no existe la colaboración de vecinos y visitantes. La asociación ha pedido a todas las personas que visiten la playa que respeten las áreas acotadas y comprendan la importancia de mantener estos enclaves en condiciones de tranquilidad, al recordar que las playas también son espacios naturales en los que conviven especies de flora y fauna silvestres que tratan de sobrevivir en un entorno cada vez más presionado por la actividad humana. Y continuamos en Motril, donde el ayuntamiento refuerza la seguridad, la limpieza y la vigilancia en la playa canina.
El ayuntamiento de Motril ha anunciado este martes que ha reforzado las medidas de seguridad, vigilancia y limpieza en la playa canina, situada junto a la playa del Cable, con el objetivo de garantizar la protección de los usuarios y sus mascotas durante la temporada estival ante la proliferación de anzuelos y material de pesca desechados por pescadores. Entre las actuaciones destacan el incremento de la presencia de la policía local, la ampliación de los medios de limpieza, la incorporación de un socorrista adicional y una campaña de concienciación sobre el uso responsable de este espacio. El teniente de alcalde, responsable del área de playas en Motril, José Peña, ha presentado las actuaciones previstas in situ en un enclave considerado como uno de los pocos espacios de la provincia y de Andalucía donde está permitido el acceso de mascotas a la playa. Una de las principales propuestas consiste en una campaña de sensibilización dirigida tanto a los usuarios habituales como a los pescadores para recordar la normativa vigente y fomentar la convivencia entre los distintos colectivos que utilizan la playa. En este sentido, el consistorio recuerda que la ordenanza de uso y disfrute de las playas motrileñas prohíbe la pesca desde la orilla y la pesca submarina en las zonas de baño entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche durante la temporada estival, con el fin de evitar riesgos para los bañistas y el resto de usuarios. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre los 301 y los 3.000 euros. Escuchamos a José Peña, edil de playas en el Ayuntamiento motrileño.
Otra iniciativa que se va a llevar, que estamos llevando ya, es las actuaciones en seguridad. La verdad es que la ordenanza lo establece claro, los horarios de pesca de esta playa. No es casualidad, nosotros ya lo teníamos contemplado, que queríamos trabajar la vigilancia y la seguridad en esta playa. Por eso este año podemos observar que tenemos una torreta más de vigilancia con un socorrista más que el año pasado no estaba, y era una de las iniciativas que llevamos de poder controlar todo y cada uno de los rincones de nuestro litoral, especialmente la playa Can y playa del Cable. También se reforzará la vigilancia por parte de policía local con el objetivo principal de seguir realizando esa vigilancia, ¿no?, y controlando las ordenanzas municipales que contemplan la actividad que se realiza por parte de la pesca y por parte también de todos los usuarios, con el fin de erradicar cualquier actuación incívica que se realice y poder erradicarla de una manera contundente.
Además, el ayuntamiento ha mantenido reuniones con la Asociación de Pescadores de la Costa Tropical para trasladar esta problemática y solicitar su colaboración en las labores de concienciación entre sus asociados, favoreciendo así un uso compatible y seguro de la playa. En materia de seguridad, ya han escuchado al edil, que ha anunciado que la policía incrementará la vigilancia para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y prevenir conductas incívicas que puedan afectar a la convivencia en este espacio. El refuerzo también alcanza al servicio de limpieza. El ayuntamiento ha incorporado más medios humanos y mecánicos, entre ellos un tractor que recorre diariamente la línea de costa para retirar residuos y mantener la arena en óptimas condiciones. Paralelamente, se ha ampliado el dispositivo de limpieza manual con más personal destinado a la playa canina. Además, estas medidas se suma la instalación de una torreta adicional de vigilancia, lo que permite contar este verano con un socorrista más que la pasada temporada. Durante su visita, José Peña ha destacado que estas actuaciones buscan preservar la calidad de las playas motrileñas y garantizar que tanto los usuarios como sus mascotas puedan disfrutar de este espacio con total seguridad y en las mejores condiciones, apelando a la responsabilidad ciudadana para mantener la playa limpia y hacer un uso adecuado de las instalaciones.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rubite ha denunciado públicamente la falta de transparencia, las malas artes y la actitud caciquil del alcalde del municipio en la adjudicación y reapertura del bar municipal. Según ha explicado la portavoz Gador Esteban, el pasado miércoles 1 de julio, durante la celebración del Pleno Ordinario, el Grupo Popular se hizo eco de los crecientes rumores vecinales sobre la inminente apertura del establecimiento. Al ser preguntado directamente por la veracidad de estas informaciones, el alcalde negó rotundamente que el bar fuera a abrir. Sin embargo, la sorpresa de los concejales y vecinos fue mayúscula cuando el pasado sábado, apenas 3 días después de la sesión plenaria, el bar municipal abrió sus puertas al público desde las 7 de la mañana con todo dispuesto para el servicio. Para la portavoz del PP, este hecho demuestra que el regidor no solo mintió a la cara a todos los concejales, sino que actuó con alevosía y a escondidas de los vecinos. Esteban ha criticado con dureza que se haya entregado el control y la gestión de este espacio público a dedo a una persona que cuenta con el rechazo de la mayoría de los rubiteños debido a la mala gestión realizada en una etapa anterior. A este respecto, desde el PP han querido aclarar que su formación apoya firmemente que el bar municipal esté abierto y preste servicio al pueblo, pero no a cualquier precio ni al margen de la ley. La portavoz recordó que el establecimiento venía contando desde junio del año pasado con una gestión de calidad que satisfacía a los vecinos, pero que se vio obligada a cerrar en diciembre debido a la negativa del alcalde a formalizar el contrato conforme a derecho, sumado al abuso constante de ciertas personas. Para finalizar, la portavoz popular ha anunciado la presentación inmediata de un escrito de acceso al expediente, si lo hay, sobre cómo se ha adjudicado el bar municipal y la exigencia formal de que en el próximo pleno municipal el alcalde ofrezca explicaciones detalladas de todo lo sucedido y exponga abiertamente las condiciones explícitas de esta adjudicación.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos para estos próximos días aquí en la villa. Lo más próximo tiene lugar esta misma tarde-noche al final del paseo marítimo con el comienzo del Festival de Títeres Titirimar, que llega con 3 historias 3 de la mano de la compañía de teatro de títeres Ángeles de Trapo. Será, como les decíamos, a las 21:30 horas al final del paseo marítimo con entrada libre hasta completar aforo. Además, tenemos música en los rincones este próximo jueves, también con entrada libre, con la actuación de Jolís y sus Cool Songs, canciones chulas, que llegan a la ermita de San Antonio a las 10 de la noche. Más cuestiones. Tenemos otra actividad el sábado con el 9º Encuentro Músico-Cultural José Pareja Serrano, donde va a compartir escenario la banda de música de Salobreña con el trío Liberic, y realizarán un homenaje a Il Divo. Será a las 10 de la noche en el anfiteatro Nilo Cruz. 10 euros es el precio de la entrada anticipada y 12 en taquilla. Por cierto, que se pospone una semana la gala del Certamen Internacional de Literatura Humorística La Flor del Cactus, con lo cual pues no tendrá lugar esta semana como estaba anunciado, sino pasa a la siguiente. Ya lo iremos informando con más detalle. Son las propuestas que tenemos aquí en Salobreña por estos días. Hay otras también, por ejemplo, en Motril, con un concierto benéfico hoy a las 8 a favor de pacientes cardíacos y anticoagulados. Mucho corazón ofrecido por el grupo Eufonía. Será en el Teatro Calderón, 8 euros la entrada donativo. Más asuntos, el miércoles a las 21:30 horas tendremos un mago y un colchón infantil en la playa de Poniente, en la zona del Templete, y el miércoles, pero en este caso por la mañana, habrá yoga en Playa Granada. Y más propuestas que llegan de la mano de la programación motrileña, el mercadillo de la playa de Poniente a las 7 de la tarde. Desde esa hora tiene lugar mañana en los aparcamientos frente al camping de la playa de Poniente. Y más propuestas como la de cine de verano, con la película Minecraft, que se va a estar proyectando en el Parque de los Pueblos de América este jueves a las 10 de la noche. Son solo algunas de las muchas actividades que hay esta semana en Motril. También tenemos, por ejemplo, el jueves a las 10 y media de la noche en el Parque de los Pueblos de América, la actuación de David Barrul. más cultura. En este caso nos vamos hasta Almuñécar, que nos propone para estos próximos días el séptimo Festival Poético Musical del Majuelo. Será mañana a las 10 de la noche en este Parque Sexitano, con entrada libre hasta completar aforo. Además, el día 10 llega el espectáculo Una Noche en La Habana, en el Parque El Majuelo, a las 10 de la noche. Y otro concierto, en este caso de Pata Negra a Raimundo, es subtítulo, el próximo día 11, en El Majuelo, también a las 10 y media de la noche. Y ya el día siguiente llega también al Majuelo el Chirimoya Sound a las 10 y media. Son las propuestas culturales que tenemos en algunos de los municipios de la costa tropical por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Esta primera edición de Redacción Costa, repasamos los titulares de la jornada. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas en ligero ascenso sin cambios, con vientos flojos variables tendiendo a soplar de componente sur por la tarde. En la costa tropical la máxima alcanzará los 34 grados y la mínima los 23. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.